Apéndice, lo que es verdad. Nota del autor. Todo lo que en esta novela parece inverosímil es verdad, y casi todo lo que parece verosímil es invención. Conviene, en un libro que trata precisamente de distinguir lo legítimo de lo falso, dejar el inventario claro, con la advertencia del oficio, compare usted siempre contra lo seguro. Lo documentado. Es historia, con acta y con fuente, todo el esqueleto de este libro. El decreto de Julián Castro de junio de 1858 y la primera emisión llegada de Filadelfia en el bergantín Joseph, cuyo impresor, en efecto, no consta. El doctor José María Rojas nunca dejó constancia del taller, y ese misterio fundacional sigue abierto. Las reimpresiones caraqueñas de Enrique Neun hechas con las piedras matrices traídas del norte, y sus líneas divisorias que la impresión fina no tiene. Las 77.741 estampillas y media vendidas del 1 real, prueba contable de las bisectas y los sueldos públicos pagados en estampillas. El tetebeche del 2 reales, del que el doctor Rafael de Santis escribió que no se veía ni en 10 años de subastas y que es, punto por punto, la variedad que los catálogos registran en las tiradas caraqueñas del 2 reales rojo, 1859 a 62 hubo de verdad filas enteras asentadas cabeza abajo en el traspaso a la piedra. Y el general Bickercham, al reconstruir la hoja, señaló la fila horizontal de 20 parejas enfrentadas que ese error produjo. El mayor múltiplo sobreviviente en manos privadas, un bloque de 6 en tono pardo poco común, posiciones 3-4-5 de esa fila de Bickercham, procedente de las colecciones Haber y Haiste, con certificado Morose, se subastó en 2011 como una de las grandes joyas de la filatelia venezolana. La noche de cansancio en el taller de Neun, el dilema del aprendiz ante el secadero y la pareja apartada del descarte son invención, las dos filas de cabeza, la hoja de 200 y los 40 escudos invertidos por hoja, no. El caballito del escudo que en los centavos de 1862 galopa hacia la izquierda, rebeldía del litógrafo o descuido, la historia no lo resolvió, esta novela eligió su respuesta. Es igualmente documental el correo anterior a la estampilla que Rosalía le enseña a Santos en el escritorio de la Casa Ocío. Las estafetas venezolanas marcaban la correspondencia con su juego de tres sellos, franca, debe y certificada, y anotaban, a mano o con sellitos de números, el peso en onzas y el porte en reales. La carta se clasificaba en sencilla, doble, triple y pliego, y pagaba por distancia, según las tablas de leguas de las leyes de tarifas de 1834. 1840 y 1856, toda carta llegada del extranjero pagaba su porte fijo en el puerto de entrada, y las que salían al exterior viajaban francas, sin porte. Venezolano de salida, cobrándolo entero el correo del país de destino, desde la ley de 1840 hasta la entrada de Venezuela en la Unión Postal Universal. Son históricos los convenios postales de 1844 con Francia y con Gran Bretaña, la regularidad del paquete inglés y la irregularidad del francés, el tráfico epistolar del comercio con Liverpool y Burdeos, el cruce antillano de Saint Thomas, las dos valijas diarias entre Caracas y La Guaira, el porte pagado por el destinatario como norma del correo viejo, y los conductores particulares que cargaban cartas por fuera del monopolio postal, con multa prometida y costumbre intacta, todo está en los Estudios de Prefilatelia de Santiago Hernández Ron, 1830 a 1859, en el estudio del Servicio Postal de Manuel Torres Parra y en la documentación del Correo Venezolano de la Fundación Polar. La reforma de Roland Hill y el penique negro de 1840, con los ojos de buey del Brasil detrás, son historia universal. Es verdad venezolana el cono monetario que Santos repasa ante el cofre. La República de aquellos años acuñaba el cobre de los centavos con la cabeza de la libertad, mandado a hacer a Inglaterra, y estrenó en 1858 su primera plata propia, acuñada en París, que la guerra hizo desaparecer pronto. Los tratos corrían en pesos fuertes españoles y mexicanos. La macuquina colonial sobrevivía por el occidente contra la ley, las cuentas se llevaban en pesos de 100 centavos, por eso el correo cobraba en medios reales y centavos, y asentaba estampillas y media, y oro venezolano no existía, la República no lo acuñó en todo ese siglo hasta los años 70, de modo que el oro de curso era la onza española o mexicana, recibida por 16 pesos fuertes en comercio, aduana y notaría, mientras las libras esterlinas y los nepoleones eran moneda de remesa, la que los importadores guardaban para pagar a sus corresponsales de Liverpool y Burdeos. Y la técnica litográfica que Serra y Neun le enseñan a Santos, la piedra caliza de Solnofen, el graneado, la tinta grasa y el barniz de linaza, la goma arábiga acidulada, El reporte con su papel engomado y su prensa de rastrillo, el desprecio entre el agua y la grasa que Senefelder puso a trabajar, es la de los manuales del oficio en el siglo XIX, contadas sin licencias. Son documentales las águilas enteras, la licitación de un solo oferente, Francisco Hernández, con neón de socio oculto, como reveló el Tribunal de Cuentas, la piedra remitida sellada con cuenta diaria, el oficio número 59 del 10 de octubre de 1863 con sus 2.907 estampillas del primer día que son $363.37, Dios y Federación, las hojas de 153, el aviso de Cornelio Peroso del 5 de noviembre con su amenaza de dejar la correspondencia sin dársele dirección y la carta parchada del día 6, el águila pegada encima de la estampilla vieja, que perteneció a la colección de Carlos Geni. La contraseña de las perlas viene del contrato del 8 de enero de 1863, Quintero y Márquez Alcedo con Neun, para una emisión que nunca se imprimió, con su pliego cerrado y sellado en el archivo, y la tabla es la de Hernández Ron, 56, 57, 49 con doble seña, 52 y 53 perlas. El medio real falso de 52 perlas existió, circuló usado desde julio de 1865, no se le conoce matasellos legítimo, abunda nuevo, y los catálogos del mundo, Bickercham incluido todavía en 1949, lo trataron durante un siglo como plancha redibujada oficial, hasta que Hernández Ron preguntó por el asiento. Los dos decretos de Falcón del 2 de octubre de 1865, prohibir la venta, no el uso, y el canje de 4 días son textuales. Es historia el hexágono decretado que salió cuadrado, y es historia también su explicación, que estuvo escrita desde el primer día, el 2 de octubre de 1865 el gobierno de Falcón libró 2 decretos, ambos refrendados por el ministro de Fomento J.M. Álvarez de Lugo, y ambos sobre las mismas estampillas. El primero suspende la venta y manda emitir las nuevas, de conformidad con el artículo 3 del decreto de 20 de enero último, y ese artículo de enero manda estampillas rectangulares, con las armas al centro, la leyenda arriba y el valor abajo. El segundo, del mismo día, dispone que, las estampillas tendrán la forma de un hexágono regular. Ninguno deroga al otro. Lo que se timbró en diciembre y salió a la venta el 1 de enero de 1866 obedece al de enero al pie de la letra, cuadrado y con las 3 inscripciones en su sitio. El octágono inscrito en el marco es el único saludo que le queda al de octubre. Los colores del artículo 4 de octubre tampoco se siguieron, y el cuarto de centavo encarnado no se emitió nunca. Es historia, en fin, que la emisión sí tuvo procedimiento escrito, contrato, tiro presenciado por el ministro y el administrador general, planchas bajo llave, y una noticia de cantidades que el administrador debía remitir al ministerio, y que de todo eso no ha aparecido un solo papel, y que en 8 meses la caja de las planchas pasó de 3 llaves repartidas entre el ministro de Fomento, el presidente del Tribunal de Cuentas y el administrador general, a una sola llave en manos del ministro. La suspensión de 1870 que duró 3 años, el falso del medio real sin la raya gruesa, las contraseñas de 1873 con sus 234.250 piezas contadas al detalle, sus resellos derechos más raros que los invertidos, los 2 reales partidos en cuartos, la primera contraseña matada a pluma en Mérida en 1873, corrigiendo a Gibbons, y la piedra nueva de 1875 por no servir el que existía, por la que Aramburu cobró 10 pesos. Las escuelas enteras, el decreto del 27 de junio de 1870 con su financiación, hasta el 40% de las herencias, las 9 tiradas y sus litógrafos, las transferencias imposibles y los casi 700 tipos, el 2 centavos de 1.075 ejemplares, los lavados químicos fallidos que mutaron piezas a rosado, documentados por David Carvalho en 1904, la desmonetización de 1879 con su incineración de junio, que solo cubrió la tesorería de Caracas, del interior, no hay registro, y esa laguna es real. La serie de 1879 en centésimos y venezolanos, la resolución del 24 de diciembre con la frase bajo la base de la unidad monetaria nacional, el bolívar y su producto aplicado al ramo de las escuelas, el contrato relámpago de Rasco, 3.000 bolívares, 30 días, y la primera perforación 11. La línea tenue que rodea la palabra bolívar en todas las transferencias legítimas del 1 bolívar de 1880, esto no sucede en las falsificaciones, dejó escrito Alberto Moratti. Son historia el fraude de los Aramburu con todas sus fechas, la denuncia del 28 de marzo de 1888 que el expediente llamó escandaloso, el fiscal Sosa, El retrato de Páez grabado en el reverso de la piedra de tiro, la vuelta definitiva a la American Bank Note, la incineración de octubre, las iniciales PS que Pius Schachter escondió junto a los adornos, las zulianas de 1891 con los colores invertidos por la Homer Lee, las planchas que nunca constaron y el descubrimiento asombroso anunciado. En París, 2 meses después de que Muñoz Tebar hallara el lote en la aduana, el saqueo de la opinión nacional con su depósito de estampillas, los resellos de 1893 aplicados en bloques que nadie registró, el resello del Mocho con sus 14 días, y el tesorero Antonio José Sucre confesándole a Pinedo que estampó su firma en muy pocas porque le resultaba fastidioso, y su regreso de 1903, firmando pieza por pieza los provisionales de Guayana, es rigurosamente cierto. La estampilla de 1893 que no dice Venezuela, la colombina con su escena compuesta de 3 días distintos, discutida por Rossini en 1962, la estrella del centenario de la Sociedad Bolívar de Mérida, certificada de puño por Tulio Febres Cordero, la Miranda de 1896 con todas las líneas del Esequibo y su fecha de vencimiento, los locales de Bejuma, 1854, 5 años antes que la República, los paquetes de La Guaira impresos por Waterloo, el correo de Petare, el falso Suya, las águilas con sobres. Fabricados de 1873 y 1877, el artículo 15 de la ley de 1898, no hay estampillas, firma y efectivo, y el tren de coro y la vela dibujado en 1895 en una estampilla, 2 años antes de que el ferrocarril existiera. Y es historia, hasta donde la historia alcanza, el final entero, los 60 hombres de Castro, el decreto 7.691, la RTM con la rúbrica de Tello Mendoza, la emisión de los 11 días. El sobreimpreso 1900 ordenado el 26 de enero y recibido en Nueva York el 10 de marzo, los cambios de color del 50 céntimos y del 1 bolívar, las 300.000 piezas del gris, y la hoja de 100, quizás 2, se ha discutido, y esta novela eligió una, que pasó sin la sobrecarga, pegada debajo de otra. Los testimonios de Brunel y de Woodward son citas reales, que no se conozca ni un solo ejemplar usado, también, y la pregunta de Federico Pral por el 50 céntimos hermano sigue, a la fecha, sin respuesta. Búsquenlo. Y es historia, por último, la que menos se cita y más aguanta, la letra chica de la administración, la que le pagaba el sueldo a la maestra y le gastaba las piernas al cartero. Es cierto que el decreto de instrucción gratuita y obligatoria de 1870 mandó a instruir a la República entera sin decir de dónde saldrían los que instruyeran. No existía en Venezuela una sola casa donde se aprendiera el oficio de enseñar, y la ley resolvía el hueco autorizando a servir de preceptor a quien reuniera moralidad y aptitud a juicio de la junta respectiva, de modo que a las maestras del país las hacía, literalmente, un examen ante 3 señores. Las primeras escuelas normales se decretaron en noviembre de 1876, en Caracas y en Valencia, con cursos de 6 meses, y eran de varones. En 1881 se le sumaron Cumaná, San Cristóbal y Barquisimeto. La Escuela Normal de Mujeres de Caracas, la primera casa venezolana donde las muchachas se prepararon para ser maestras, se creó por decreto del 1 de enero de 1893 y se instaló el 20 de febrero con 18 alumnas, 2 internas y 16 semi-internas, al mes eran 79, y para 1898 tenía 82 alumnas y 27 maestras tituladas. Que Marina Landaeta fuera una de las maestras que la armaron es invención, que la escuela existiera justo a tiempo para el último tramo de su vida, no. Es igualmente documental la resolución del 19 de noviembre de 1873 que destinó íntegro el producto del impuesto de estampillas de correos a la instrucción primaria popular, el pizarrón pagado con papelitos, tesis de este libro, y que, en su artículo 3, dispuso suspender el sueldo de los preceptores en los estados cuyos tesoreros no rindieran cuentas, el castigo al que no tiene la culpa, que es una institución nacional con más años que el correo. Y es rigurosamente cierto, con número de acto y firma, el retiro del cartero. José Trinidad Sosa existió. La guía o directorio anual de Caracas para 1897 lo lista entre los 7 carteros de la planta de la Oficina General de Correos, junto a un Aguirre, un Landaeta, un Fonseca de interventor y un Osío de empaquetador, 4 apellidos de esta novela que estaban en la nómina real antes de que nadie los escribiera aquí, y ninguno de los cuales tiene parentesco alguno con esta familia inventada. El 30 de noviembre de 1898, la resolución número 7.297 le concedió jubilación y pensión especial de 120 bolívares mensuales, en atención a que ha desempeñado el empleo con cabalidad durante 41 años, observando siempre ejemplar conducta y a la imposibilidad en que está por sus achaques de seguir en ejercicio. 41 años en 1898 significan que entró al correo en 1857, un año antes de que Venezuela tuviera estampillas. 120 bolívares eran, exactamente, el sueldo que la resolución del 8 de octubre de 1888 había fijado para cada uno de los cuatro carteros urbanos, de modo que el hombre se retiró con el 100% de una paga que llevaba 10 años congelada y se le pagó con cargo al ramo de imprevistos, porque no había en la República, ni en ese ramo ni en ningún otro, jubilación que reclamar. Cada retiro era una gracia particular con nombre y apellido. Un mes antes, el 29 de octubre, la resolución 7.272 había mandado hacerles a los carteros un uniforme azul oscuro con vivo y boca manga encarnados y la palabra correos en el kepis, para facilitar la fiscalización del buen servicio. Las dos fechas son verdaderas y están a 32 días una de otra. Que Sosa caminara de muchacho junto al tío Eusebio, que aprendiera a leer mirando sobres y que la hija de Santos Aguirre le tramitara el expediente es de la novela. Que estrenara uniforme para irse lo dispuso la República sola, y no hubo que inventarle nada. Nota para el lector atento, hay dos Sosas en este libro y los dos son de verdad. Domingo Sosa, el fiscal agradable que firmaba rápido, y José Trinidad Sosa, el cartero de los 41 años de conducta ejemplar. El azar de los apellidos venezolanos los puso a los dos en la misma recopilación de leyes y decretos, a 10 años de distancia, y el novelista se limitó a no separarlos. Lo inventado. Son ficción todas las personas de esta familia, Santos Aguirre y los suyos, Marina, Trina, Emilio, el tío Eusebio, la madre Lavandera, y con ellos Belisario Fonseca, Carlota Usátegui, Aquiles, Rosalía Berroterán y su difunto Fermín Ocío el de las telas, Facundo Mesa, Joan Serra, el padre Seferino, Cachito y Chispero, doña Cecilia la papelera, el canadiense Colville y su hija Vitoria, Práxedes Cordero, Evaristo Sarría, el inspector Roldán, don Augusto del Orinoco y el maestro O'Rourke. No existió un perito Aguirre, aunque alguien tuvo que contar aquellas perlas, y este libro está escrito en el hueco con forma de persona que los expedientes dejan siempre. Tres de esas invenciones llevan, en secreto, nombre verdadero, y es hora de saldar la deuda. Marina, la de la letra pareja, la que escoge a un hombre por su honra y adora a su padre, lleva un nombre que en esta casa se pronuncia todos los días. Cecilia, la papelera que le cobra el abuso al tramposo con el lápiz en la mano, tuvo modelo de carne y hueso, una que ganó su propia discusión de mostrador, delante de testigos, mucho antes de que yo la escribiera. El guiño que el narrador le hace en el cuerpo del libro, mandándola a otra novela más famosa que esta, es para ella, y ella sabe por qué. Y Vitoria, la niña que bailó prohibiendo que la miraran y no dejó de bailar, bailó así de verdad, un siglo después, en otra sala y para otro abuelo, y nació, como la del libro, En la nieve del Canadá. El coleccionista Colville que la trae es invención, pero su camino no lo es, el Canadá era de la reina Victoria, su perfil, el mismo del penique negro de 1840, mandaba en sus estampillas. Su correo salía hacia el sur por Londres y por St. Thomas como el de medio mundo, y es verdad comprobable, y un poco triste, que las primeras emisiones de Venezuela se conservan hoy mejor en los cajones secos del extranjero que en el trópico que las imprimió. El fuego, la humedad y las revoluciones se encargaron del resto. A las tres, Marina, Cecilia, Vitoria, está dedicado, por debajo de la tinta, este libro. Los personajes históricos que cruzan estas páginas, Neun, Rasco, los Aramburu, el fiscal Domingo Sosa, el cartero José Trinidad Sosa, Silva Gandolfi, Schlageter, Uslar, El Mocho, Sucre, Febres Cordero, los presidentes, existieron e hicieron, en lo esencial, lo que aquí se cuenta que hicieron, pero sus palabras en escenas privadas, sus gestos y sus motivos íntimos son imaginación del novelista, construida para no contradecir lo que de ellos consta. Y son invención declarada, levantada siempre sobre huecos que los documentos dejaron abiertos, las soluciones de la trama, quien falsificó las 52 perlas y el medio real sin raya gruesa, quien resolvió en la práctica el conflicto entre los dos decretos del 2 de octubre, que los decretos existan y se contradigan es documento, que la salida la encontraran Rasco y Santos un sábado por la tarde, dibujando un octágono dentro de un cuadrado, es novela, alguien lo decidió y no dejó dicho quién, la perforadora comprada a Curazao, como se salvó, se contó y se dispersó la hoja del Bolívar negro, el falsificador que fabricó la mentira antes de conocer la verdad, y la Sociedad Filatélica de Maracaibo recibiendo el testimonio en 1905, un anacronismo cometido a sabiendas, como homenaje al lugar donde, un siglo después de aquellos domingos, nació la conferencia que engendró este libro. El otro anacronismo deliberado del libro es el guiño del narrador a la Doña Bárbara de Gallegos, que es de 1929, también ese se comete a plena luz y también es un homenaje. Lo que sigue abierto. Un libro como este se escribe sobre lo que se sabe el día que se cierra y lo que se sabe cambia. Conviene decir en qué punto quedó cada cosa, para que el lector que sepa más que el autor pueda corregirlo, y para que el autor no quede diciendo, no existe, cuando lo honrado es decir, no lo he encontrado. El cambio de forma de la emisión de 1866, resuelto, y conviene contar cómo. Durante un siglo la literatura filatélica repitió que nadie había explicado por qué el hexágono decretado salió cuadrado. Este libro se escribió sobre esa premisa. Al presentar la investigación, un asistente la refutó, dijo que sí había documento y lo situó en 1864. Tenía razón en el fondo y se equivocaba en la fecha, y la búsqueda que provocó dio con la respuesta. El acto no está en la recopilación de leyes y decretos, que es donde todo el mundo lo buscaba, la recopilación no recoge los decretos de emisión de estampillas, tampoco trae el de las águilas de 1863, solo los orgánicos y de régimen. Los dos decretos del 2 de octubre de 1865 están impresos íntegros en la memoria que el ministro de Fomento dirige a la Legislatura Nacional en 1866, documento número 35, páginas 109 a 111, ejemplar digitalizado y de acceso libre. Y el decreto de enero, con su artículo tercero y sus estampillas rectangulares, es el acto número 1449 de la recopilación, tomo cuarto, páginas 399 a 400. No hubo, pues, misterio, hubo dos órdenes contradictorias del mismo día y una imprenta que obedeció a la que se podía imprimir. Nadie lo vio en siglo y medio porque los dos papeles nunca estuvieron sobre la misma mesa, que es, exactamente, la tesis de este libro sobre el oficio del perito. Y en cuanto a lo del decreto de 1864, no existe ningún acto postal venezolano de ese año, verificado uno por uno en el índice cronológico de la recopilación. Lo que sí existe es una errata en la propia memoria de Fomento, que en su página 47 escribe, de enero de 1864, fecha del decreto que organiza este ramo, cuando el decreto orgánico es de enero de 1865, y la misma memoria lo cita bien tres veces en sus documentos anexos. Esa línea es, casi con seguridad, lo que se vio. Quede aquí el agradecimiento, la refutación era pertinente, y sin ella este apéndice seguiría diciendo una cosa que no era. Lo que sigue sin aparecer, el contrato de impresión. El artículo quinto manda contratar y la memoria confirma que se contrató, pero no consta con quién, por cuánto ni cuántas. Tampoco ha aparecido la noticia de cantidades que el artículo séptimo le exigía al administrador general, el documento que zanjaría, de una vez, cuántas cuadradas se imprimieron de cada clase. Que el impresor fuera Félix Rasco sigue siendo una atribución sólida y aceptada, no un asiento documental, hasta donde llega esta investigación, ningún papel primario lo nombra. Si alguien lo tiene, o sabe dónde está, escriba. El 50 céntimos sin la sobrecarga, 1900. La pregunta que dejó planteada Federico Pral sigue, a la fecha, sin respuesta. Búsquenlo. Quien tenga algo de esto, escriba, albertonava@gmail.com. Corregir un libro con la ayuda de sus lectores no le quita autoridad, se la da. Las fuentes. Nada de lo documentado proviene de la memoria del autor, proviene de la literatura filatélica venezolana, Santiago Hernández Ron, Manuel Pallarés, Pedro J. Dib, Ángel Pinedo, Humberto Bermúdez, Alberto Moratti, Federico Pral, Miguel Dao, John Lampe Machado, Rafael de Santis, J. B. Casals, Atilio de Martínez, José Ignacio Amundaray, Kirk Kemo, Williams Castillo, y de los catálogos y estudios clásicos. Reyes Aldivia 1915, Holland Fulcher 1924, El Vademecum de Serrane 1929, Bickercham. 1949, Ray Baudi Massilia 1961, los catálogos Asofilca, y el estudio del servicio postal de Manuel Torres Parra 2001. Ese siglo de papel está hoy digitalizado, transcrito y buscable, gratis, sin registro, en el teléfono, en la Biblioteca Filatélica de Venezuela, BFV 1859, Pages, Dev. 1859, como nuestra primera estampilla. Escriba Bolívar Negro en su buscador y compruebe este apéndice línea por línea, escriba Aramburu y lea el fraude completo, con pelos y señales. Porque esa es, al final, la única moraleja que este libro se permite, y la dijo mejor un viejo perito imaginario despidiendo a un muchacho real que todavía no nacía. En filatelia como en historia, Todo está en las fuentes.